Porque ahora viene...
La venganza será terrible. En Radio 750. Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Hola, soy Alejandro Dolina, este es un fragmento en vivo de un programa que se está emitiendo grabado. ¿Por qué razón? Bueno, tengo algún pequeño problema que me impide concurrir a las grabaciones, pero que en estos días va a ser resuelto. Por esa razón estamos emitiendo programas grabados que ustedes ya se lo saben de memoria. Espero que el programa regrese y yo también rápidamente. Un cariño para todos los que se han interesado, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a un programa grabado para que ustedes disfruten de esa especie de nostalgia aburrida que lo acomete a uno cuando escucha tres veces el mismo programa. Adelante.
Muchas gracias, buenas noches. Por fin estamos aquí en Tucumán.
Sí, señor. ¡Epa!
En el clásico teatro Mercedes Sosa, donde han venido algunas personas a las que mucho agradecemos su presencia. Estos son mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches. Hola, amigos.
El artista antes llamado Gillespie. ¿Qué y todo así por el estilo?
Todo por el estilo, así es. Bien. Señor,
el programa va a contener algunas apreciaciones,
bueno,
fuertes.
Sí, bueno.
De manera que rogamos a aquellas personas que tuvieran convicciones demasiado arraigadas en cualquier sentido,
bueno,
que o bien descrean de tales convicciones o bien se retiren.
Claro. Es más fácil retirarse que descreer.
Es más fácil retirarse que cualquier otra cosa.
Sí, sí, sí.
Pero el descreimiento suele ser descrito como una actitud negativa y de inacción.
Mm.
Cuando, por el contrario, tal como está armado el mundo, el descreimiento requiere de un gran esfuerzo.
Claro, porque
un gran esfuerzo para despegarse de todo aquello que nos han enseñado los dueños del mundo. Que posiblemente nos enseñen cosas que les convengan a ellos y a nosotros vaya a saber. De manera que desandar el camino de la superstición es toda una tarea. Yo cuando era chico creía en fantasmas, en brujas. ¿Y
ya no?
Y ya no, porque mi padre,
sí,
en una ocasión hizo la siguiente experiencia. Yo había visto en el fondo de mi casa, en la soga de colgar la ropa, una espantosa sábana,
bueno,
que se agitaba,
sí,
y discrimina, disculpe la palabra,
sí,
a las madres según sus características.
Está bien.
Primero, regalo para una madre que es abuela.
Ah, abuela,
una
pero...
madre que es abuela, es abuela.
¿Qué día festeja la madre
es
abuela?
Es abuela de los nietos, pero es madre de los hijos.
No, no,
tiene,
pero...
tiene muchas razones.
Pero,
no,
pero en algún momento renuncia.
O sea que una madre no es una cosa general.
No, no. A mí me parece
sino que... es una relación, si se quiere, bastante particular, ¿no?
Claro. No, sí, claro.
Es madre de un señor.
Es la madre de...
A lo sumo 15.
Sí. Pero vio que en el Día de la Madre eso se baja. Hay señores que hacen regalos a madres de otros.
Claro, a todas las madres del mundo.
Flores, por ejemplo.
Y nos hacen... ¿Señor Flores?
No, no, regalan flores. Y nos hacen quedar mal a los hijos. Porque le regalan cosas mejores que uno, que es el hijo.
Sí.
Que le regaló un clavel blanco, que se lo dieron en la panadería.
Mi vieja, si yo le regalaba un clavel blanco,
sí,
me lo tiraba en la cara.
Y bueno.
Decir, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver.
A ver.
Para las madres que son abuelas,
sí,
una idea original es plasmar en una fotografía el paso de tres grandes de generaciones.
Generaciones.
Ah, generaciones. Con unas emotivas palabras de agradecimiento.
Sí.
Usted le dice, abuela,
sí,
esta foto donde estoy yo que soy tu nieto, está mi madre que es mi madre, y está tú que eres tú, es para ti.
Oye, pero eso
y estas palabras que estoy pronunciando son también parte del regalo, abuela.
Está bien, pero...
Sí, se gastó todas las palabras que no dicen nada.
¿Sabes lo que no dicen nada? Que le aclaré completamente la situación.
Sí, no, pero...
la vieja empieza a preguntar, ¿qué es esta foto?
No, pero eso... pero no es emotivo eso. Usted la tiene que hacer llorar.
Llorar algo filosófico, sí, por ejemplo...
Las abuelas no lloran.
Sí.
La madre llora.
Claro, se le gastaron todo el llanto cuando fueron madres.
Claro.
¿Usted qué dice?
Hay que poner, por ejemplo, una foto donde está usted, le regala una foto con una imagen suya, y dice, esto que ves acá...
Soy yo.
...es gracias a ti.
¿A qué se refiere?
No, o sea, ¿a qué se refiere? Sí. Que si no fuera por su madre, no estaría.
Por culpa tuya le pone.
Bueno. Más
que
bien. Yo tengo una idea un poco psicológica del padre y de la madre,
sí,
que son funcionarios encargados de arruinar nuestra vida.
No, no, no es así.
Pero eso porque me lo enseñó Rolón.
No, pero hay relaciones de causa y efecto, ¿verdad?
¿Usted es psicólogo?
Sí, si usted lo dice.
Me di cuenta por el tono. ¿Usted es psicólogo?
Uh-huh.
Ajá, bueno. Sí, sí.
Perdón, ¿y usted quién es?
Yo solo vine a acompañar al señor.
Bueno, pero las sesiones son individuales, ¿no?
Sí, pero no se animaba a venir. Yo le dije, es lo más normal del mundo. Hoy en el mundo moderno, un psicólogo es lo más normal.
Porque están viniendo mucho. No sé si es el caso de su amigo.
Sí.
¿Es su amigo? No sé.
Somos compañeros de trabajo, señor.
Y amigos. Vienen aquí por las madres, cuando tienen conflicto con las madres.
Ajá.
Personas como usted. Dice, porque mi madre, por ejemplo, me hacía... dígame algo que le hacía a su madre, cualquier cosa.
Me tiraba todo.
Bueno.
Por ejemplo, yo tenía una colección,
sí,
ahora
sí,
que me acuerdo, de X bagatelas.
Sí, sí.
Boletos de colectivo, ponele.
Todas porquerías.
No, boletos de colectivo, señor, lo tenía numerado.
¿Y para qué lo tenía numerado?
¿Para qué?
¿Y cómo? ¿Y para qué?
Te pregunto. ¿Para qué?
¿Recuerda que usted cuando ve algo numerado lo tira?
No, pero yo...
Así pensaba mi madre.
Claro.
Todo lo que está numerado debe ser arrojado a la basura. Pero... tiraba la figurita, los boletos del colectivo.
Es que junta ronia todo eso, Alejandro.
Eso era lo que decía mi madre.
Claro.
Bueno, esa es una cosa. Para las madres que son mejores amigas.
¿Cómo? ¿De quién?
¿Cómo va a ser mejor amiga de quién una madre?
Sí, ese...
Usted sale con su madre a tocar timbre para luego salir rajando.
No, se ve...
Esas son cosas que uno hace con sus amigos, pero no con la madre. Me imagino una pobre madre. Sí. Qué buena película de Campanella, ¿eh?
No, bueno, sí.
Mi madre es mi amiga.
Sí.
Y entonces aparece él, sale con todos sus amiguetes y también su madre.
No, bueno.
Y tocan timbre, patean tacho basura y salen corriendo, y la madre siempre retrasada.
Y la liga.
Imagínense, porque es una señora de cierta edad y camina con dificultad y la agarran siempre.
Pero pobre.
Y dices, yo toqué el timbre.
No, pero no digas.
Mi hijo es inocente.
No. Ahora, después... Lamentablemente me toca ser abogado del diablo.
Qué raro.
O es madre o es amiga.
Claro.
O es padre o es amigo.
Sin embargo, el Martín Fierro lo contradice.
¿Qué dice?
Dice, un padre que da consejos, más que padre, es un amigo. O sea que el padre primero te da un consejo.
Sí.
Por ejemplo, antes de cruzar, fíjate que el semáforo esté verde.
Sí.
Y luego sale con voz de copas.
No, es así.
Lo que pasa es que si yo soy amigo de mis hijos, ¿quién impone la autoridad?
Ah, pero usted es un autoritario.
Pero entonces no, que llame a la policía para que...
Claro, que yo...
¿Qué
no sos el abogado del diablo, sos el comisario.
No, pero... Sacate la gorra, Iglesias.
Ah.
No, pero me parece que el informe, que ya adivino que no se refiere al vínculo madre-hijo, sino a la figura social de la madre,
Ajá. Bueno.
Se refiere a las amigas de las madres que... saludan a su amiga en su carácter de madre.
Ah, perfecto.
De madre de otros.
Perfecto.
Y por ahí compiten con los hijos que tienen.
Sí, mucho, claro.
Compiten en Juana Chinchón.
No. Le dice, Mabel, el tuyo, lo vi el otro día en la heladería que molestaba a las chicas que pasaban. En cambio el mío...
Ah.
Uh-huh. Lo que quiera.
Digamos, se exhiben cada una a su hijo.
Sí, exactamente.
Lo postulan como mejor.
Sí, señor.
Y lo gracioso es ver la clase, la calaña de los hijos que compiten.
Bueno, claro.
Bueno, pero en este caso las mejores amigas, ¿qué hay que regalarle? Bueno, en este caso, una propuesta de bajo presupuesto. Qué lindo se escribe, ¿eh?
Sí.
Una propuesta de bajo presupuesto. Puede ser un colgante madre-hija.
Ajá.
Buenas tardes. Me gustaría ver unos colgantes madre-hija.
Bueno.
Pero primero explíqueme a qué se refiere.
Madre-hija es un colgante que tiene un muñequito de madre y un muñequito de hija.
Ah, ya sé, cuando llueve sale la hija.
No, señor.
Cuando hay sol sale la madre.
Es una medalla doble que se parte al medio y cada uno de los elementos de la familia se lleva una parte.
¿Eso es? ¿Estás seguro?
No.
No, dicen que no.
Lo hacían los novios antes.
Yo nunca tuve
esa experiencia.
Bueno.
¿De la de novio?
De la media medalla. Había una canción,
sí, la media
incluso,
media...
que ante una ruptura había... Dame la media medalla, dame la media medalla. ¿Qué era? Se había terminado el amor y el tipo exigía una actitud miserable, le garantizo.
Sí.
La devolución de su media medalla.
Pero anda, ¿qué media medalla crees?
Y uno llevaba, era un corazón.
Claro,
sí. La mitad de un corazón llevabas colgando así y todo decía, mira, tiene novia.
Ah, exactamente.
No, acá, digamos, la que tiene colgando es a la hija.
Mire. Buenas tardes, ¿qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué hablaban?
El señor vino.
Sí.
Están averiguando muchísimo, como viene octubre, todo el mes de la madre, tenemos reservas,
locura.
Es una locura.
¿Ves esa cola que está ahí enfrente?
¿Cuál, esa?
sigue.
Sí.
Es la del 169.
No. Es una locura, la verdad, estamos tomando pedidos, pero yo no sé si le voy a poder cumplir. Esto ya se lo digo desde ahora.
Pero bueno, vinimos, nos recomendaron que la mejor casa de regalos.
Sí, desde luego, todo para la madre es esto. Claro.
Otra clase de madres. Hay distintas, según se ha visto,
sí.
Hay madres de toda clase.
¿Cuántas habrá, más o menos?
¿En total de madres?
Tipos de madres.
Ah, tipos de madres.
15, sí, yo creo que...
15.
Para las madres enganchadas a los videos.
Pobres.
Por ejemplo, la madre pasa por la videocasetera,
sí.
Y se engancha,
sí.
La mañanita.
Con la cinta se ríe.
Hay otras en el alambre de púa que no la puede sacar nadie todavía.
Dice, si decir te quiero mamá o gracias es algo que no sueles hacerlo con tu madre, el día de la misma... puede ser el momento estrella para hacerlo. Pueden tú y tus hermanos, si no tienes hermanos, deberías esperar a que naciesen.
No, lo mandas solo.
Podrías preparar un video casero y decir en él todo lo que queréis a vuestra madre.
Eso es muy lindo,
Me tiraste la colección de boletos,
no,
madre.
No, eso no. Lo tiene que preparar. Es muy lindo. Su madre, ahí va a
ayudar seguro. Puedo hacer de abogado.
Le regale algo lindo para ella.
Porque, pero esto
es miserable que son.
¿Puedo hacer de abogado del diablo?
No.
¿Por qué no va y la saluda en persona? Le manda un video cobardemente desde otro lado para no verla.
Pero no cobardemente. Usted
se saca el balurdo de encima.
Después aparece, le da el video. El video termina.
Sí.
Con un almohadón en forma de corazón.
¡Ay, qué lindo detalle!
¡Qué lindo!
Con un volado que dice mamá.
¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo!
¡Qué va!
Y no. Bueno, por eso.
¿Se puede escribir otra cosa? Por ejemplo, se me ocurre que es un buen regalo, sí, para una novia.
¡Sí! Sí.
Entonces, usted hace un corazón y le pone amor.
Bueno.
¿Por qué? Pues si mañana, el día de mañana, usted cambia de novia...
Sí, bueno, pero sí, bueno. Sí, pero...
Y le pone, tiene un almohadón que se llama Estela.
Sí, ah, bueno.
Y después usted es el...
Y aquí...
Lo quiere poner porque se siente una novia nueva que tiene.
Sí, bueno, pero...
Se llama X.
¿X se llama?
Sí, X Gonzalo.
Pobre. Bueno, pero, discúlpeme, pero acá usted vinculó rápidamente la madre a la novia. Está para terapia.
Toda madre alguna vez fue novia.
Bueno, pero no se
digo
usa.
Yo que soy compositor de canciones sentimentales. Para las madres que se merecen un homenaje a la gran familia que han criado. Mm. O sea, cuando hay una familia numerosa, ahí se hace más llevadero.
Sí, bueno.
Porque entre todos los hermanos, vamos, ponemos 50 pesos cada uno.
Exactamente.
Y bueno, le compramos un kilo de masa.
Pero si somos tres hermanos, son 150 pesos.
Pero, sí, pero bueno, escuchame.
Compramos tres masas.
Sí, no compra.
Media masa. Sí, según dónde la compre.
Sí.
Hay madres detallistas también, y que han creado una gran familia y sabrán apreciar este regalo que le voy a decir ahora. Un mural.
Bueno.
Un mural. Usted compra, digamos, un terreno de una manzana.
Sí, bueno,
construye un muro alrededor.
Sí.
Y luego, junto con sus hermanos, pinta toda una cosa alegórica. Su madre, por ejemplo, lavando.
No, pero...
Su madre barriendo.
Es...
Toda la cuadra.
No, pero no,
unos 10 metros por acción.
Me parece que
su siempre... madre regando las plantas, su madre cocinando.
Pero está siempre...
Por ahí, para variar, usted en el cabaret.
No, sí, bueno.
Al final de la pared eso.
Me parece que es una costumbre nueva... que es la de contratar para la casa un pintor de murales.
Oh, que de murales.
De murales.
Víctor Hugo Murales.
No, de murales. Y de repente viene el tipo en la medianera del fondo, le pinta el gol de Messi.
Sí, pero ¿para qué le importa el gol de Messi?
Bueno, además... Es francesa, mamá.
No, bueno.
Además... Hay un pequeño detalle, el mural no se pinta en 10 minutos, entonces su madre va a ver el proceso mientras se está pintando, el tipo tarda 10 días.
Ah, claro, bueno, pero usted pone unas bolsas ahí tapando,
sí, pero igual...
y le dice, madre, te estamos preparando una sorpresa.
Sí, ya vi entrar un pintor recién.
Sí. No me digas que es un mural. Fíjate lo que pasó con el que hiciste el año pasado.
Le dibujaron cosas encima.
Bien. Tengo aquí, para las madres deportistas y amantes del running.
¡Ay! Running quiere decir que sale a correr a la noche por ahí.
¿Sale a correr? ¿Por qué a la noche sale?
No, bueno. Yo nunca vi pasar a mi madre
corriendo a la noche. Sí.
Dice, un reloj todo en uno.
¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si se acuerda de mí.
Sí, usted es el que vino...
Por la medalla.
Por la medalla esa. Sí.
Ahora quería un reloj todo en uno.
Sí.
¿Qué significa?
Pero usted no
que
sabe...
No importa lo que mire, le da lo mismo.
No, el todo en uno trae la temperatura corporal, la temperatura ambiente, la presión atmosférica...
Ah, y ya menos la hora, casi todo.
Bueno, en algunos casos, si usted quiere, le podemos poner hora también.
Ajá. Qué bueno, qué bueno.
No, porque vinimos acá con mi hermano. Mamá, sí. Sale a correr todas las noches. Sale a correr a la nochecita.
Sí, cuando, me habían cuando, dicho.
Cuando baja el sol, que está más fresco, sale a correr y pensamos en un reloj de estos modernos para los atléticos.
Claro, dice, ay, si yo tuviera uno de esos aparatos que me miden las pulsaciones, otro gallo me cantara.
Bueno. Tenemos el medidor de pulsaciones y también lo puede tener con...
Sí, pero le quiero decir una cosa. Mira, sí. Acá entre nosotros. Mi madre tiene altas pulsaciones.
Ah, ¿cuántas más o menos?
Como 400. Pero nosotros queremos que ella permanezca tranquila.
Está bien.
No le queremos dar disgusto.
Está muy bien.
Entonces, queremos un reloj que le marque siempre... 70, 75 pulsaciones.
Pero...
Entonces ella corre.
Trucado.
No le importa nada.
No, bueno, pero puede ser peligroso.
Eso es lo que uno hace con los seres queridos.
No, porque puede
ser... Se engaña para que sean felices.
Puede ser peligroso, porque ella dice, bueno, voy por más.
Es peligroso engañar a los seres queridos.
Y bueno, sí.
No hay nada más peligroso.
Dice,
especialmente cuando se enteran. Viene a decir, ¿a que no sabés lo que me dijo el médico?
Claro, usted está corriendo por encima de sus posibilidades, porque su madre no es una fondista.
No, lávese la boca.
Nosotros vivimos en el departamento de adelante.
No, ya lo sé, me refiero.
Las fondistas son otras.
No corre así para los Juegos Olímpicos, corre por su salud, por bienestar.
Qué sabio, si no la conoce a mi madre.
Bueno. ¿Es atleta olímpica su madre?
Sí, casualmente es una atleta keniata.
¿Keniata?
¿Le llaman así en el barrio?
Sí.
¿Pregunten por la niata?
Sí. No. Y dice, ¿keniata?
Keniata, dice. La campeona olímpica. Bueno, para las que leen a todas horas.
Sí.
Oh. ¿A todas horas?
No me diga. Un sí. Libro.
Un libro.
Un libro.
A ver, pero efectivamente. Es cierto que un libro no es lo mismo que una tableta.
Claro.
Especialmente una tableta de Ubasal.
Sí, sí, antiácida.
Se refiere a las tabletas electrónicas para leer.
No, acá dice que le regalemos un libro electrónico, un gadget. Para que puedan llevar la lectura allí donde quieran. ¿Qué, el libro no lo podés llevar donde quiera?
No. Sí, pero ahí podés llevar varios libros en una tableta.
La
usted
tableta
puede llevar
puede
una llevar biblioteca varios, entera.
Qué sé yo, la guerra y la paz.
Sí, lo que quiera, todo.
Lo que... Bien, para las que solo necesitan llamarte y mandarte
sí.
SMS...
Mensajes.
O que tienen la vista cansada.
Mm.
Bueno... Una madre pocas veces reconocerá que no ve o que ve mal.
Sí. Bueno, madre,
sí, porque yo
no ve nada la vieja
sí.
Y veo perfectamente.
Claro.
Dice.
Igual la madre en general no reconoce nada de lo que
nada reconoce. La madre es negacionista.
Claro, sí, absolutamente. Porque usted le dice, bueno, mamá, te estás durmiendo, ¿por qué no? No me estoy durmiendo.
Dice. Estas madres suelen ser también las que dicen que... no sé qué dicen, pero hay que regalarles un celular con teclado grande.
Sí.
Para que puedan poner el dedo.
Pero no hay más con teclado. No,
no hay más. Ahora es todo
con no hay.
Pantalla táctil y justamente se
confunde. Bueno, lo que sea. Pero
bueno,
yo, por ejemplo, cada vez que toco mi celular,
sí,
llamo a 6 teléfonos al mismo tiempo. Porque tengo los dedos muy grandes.
Sí.
Y aprieto 2 o 3, doctor. ¿Qué sí, tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, ¿no hay una operación para hacerse más chicos los dedos?
No, le podemos cortar un par, si quiere.
Y... Claro, pero no es el problema, son demasiado gruesos.
¿Sabes qué tendría que haber para los dedos? Pero esto, la medicina no ha avanzado. Como un sacapunta que usted le saca.
Claro. Punta. ¿Qué está haciendo? Bueno, acabo de llegar. Sí. ¿Qué gesto está haciendo?
Este es el gesto de sacapunta, la seña universal de sacapunta.
Mire, el dedo es un problema también.
¿En qué sentido lo dice?
El dedo es un problema. Aquí hemos tratado.
Sí, sí, bueno.
Y es un buen regalo para una madre.
¿Qué? ¿Un dedo?
Un dedo. Pero,
¿y para qué?
Estos dedos son japoneses.
Sí, ya lo vi.
Espere, se lo voy a mostrar.
Sí.
No,
sí.
No.
¿Ese?
Acá. No, no.
Ah.
Es un dedo Yamaha.
Ah, sí.
Japonés.
Una marca muy...
japonés. Ideal para la madre, que a lo mejor, de tanto hacer ñoquis...
Sí.
Yo como son las madres, o sea, ¿sabés qué voy a hacer? Ñoqui. Están con el dedo así, pasan los años, y el dedo de la madre es un apéndice lastimoso.
Pero, ¿cuántos ñoquis hizo?
Entonces lo que hay que hacer es comprarle un dedo, multiuso. Su madre quiere hacer ñoquis, ni siquiera
que...
tiene que hacer así. Le pone en el selector ñoquis.
Sí.
Y el dedo...
¿Solo?
Solo, ñoquis.
Es un poco impresionante.
Para hablar por teléfono ya no sirve, pero...
Claro.
Para tocar el timbre.
¿Y pero para qué?
Tu madre hace sonar el timbre de una casa, y también eso gasta dedo.
Bueno, pero la verdad hecho, que...
Ese para la madre amiga que salía a tocar timbre con los pibes.
Claro.
Lleva el dedo.
El dedo Yamaha.
Ahí también le sirve.
El dedo Yamaha, que sirve también para rascarse.
Bueno... No va a darle todos los usos del dedo.
Peinarse, mil. Incluso, bueno, si usted va a una fiesta,
sí,
el dedo puede servirle también como tema de conversación.
¿Y qué? ¿Qué dice?
Y mire, yo tengo 10 dedos y este.
No.
Dice que es el dedo electrónico Yamaha. Por ejemplo, cuando le quiero decir a alguien que está loco,
sí,
me pongo el dedo en la vecindad de la 100 y el dedo solo...
Claro,
por favor, me parece una mierda.
Y lo pone en el selector, taroco, y el dedo hace así, y esto me está mejorando mucho la vida.
Bueno,
su madre.
Como un espiedo le hace el
yo
dedo.
Yo me acuerdo, tuve un dedo, y lo presté.
¿Por qué lo presté?
Para mí se lo presté a Dorio.
Pero es una cosa personal.
Dorio tenía una fiesta y me dice, che, no me prestarías el dedo, porque... No encuentro tema de conversación con las damas que se me acercan.
Bueno.
Y si vos me prestaras el dedo, yo mostraría, etcétera.
Me parece que...
Y no me lo devolvió.
Y sí.
No me lo devolvió.
Y no.
Y un día se lo fui a pedir.
Sí.
Y no le gustó.
Bueno, pero...
Dice, recién me lo prestás, ya me lo avisa. Y dice, tomá.
Bueno, listo.
Dice, tomá, ¿sabés lo que...?
No.
No es para enojarse.
Qué mal llevado. No
es para enojarse así.
No es para contestar.
Bueno, pero continuamos con las madres. Madres que necesitan relajarse en buenas manos. Un momento.
Sí. No, sí, sí.
Sábese la misma.
No.
Hablar así de la madre.
Mire, yo como masajista...
¿Qué tal? ¿Cómo
sí,
le va?
¿Qué tal?
¿Cómo
le va?
¿Nos conocemos?
Bueno, antes yo tenía una joyería y tenía la... Pero en octubre no doy abasto con las madres.
Sí, me dijeron que...
Tengo muy buena mano.
¿Y no le queda ningún turno, aunque sea un sobreturno?
No,
¿Qué sobreturno? ¿Masajea a dos madres al mismo tiempo?
No. Algunas las estoy masajeando con un dedo Yamaha.
Ah, claro.
Pero si usted quiere el servicio personal, cuerpo a cuerpo, porque los humanos nos entendemos cuerpo
Hola,
a cuerpo.
Hola, doctor. Ya vine.
Hola.
Ya vine, estoy en la cola, ¿eh? Atienda tranquilo.
Hola, corazón. Pero no es una sorpresa, es una sorpresa.
Atienda tranquilo. Yo soy clienta suya.
Sí, ya sé que es clienta mía. Bueno.
Vengo todas las semanas.
Quiero decir...
Atienda tranquilo.
Quiero decirle para que vea al señor. El señor es un hijo.
Ah, bueno. No sabe la mano que tiene el doctor Gurbis. Prácticamente es un guante.
Sí, bueno, tengo un guante.
Pero me dijeron que sí trabaja con guantes.
Sí, bueno, sí. Bueno. Eso cuando me da asco la mano. Claro. Pero si no trabajo...
Yo me quedo dormida por completo. Él pone música, pone sahumerios. Me quedo dormida y cuando me despierto es una felicidad que... quiero volver todas las semanas.
Es así.
¿No será esta una madre contratada que usted tiene para mejor vender su servicio?
Mamá, te dije que se iba a dar cuenta.
Bueno, no lo opté bien.
Bueno, mande su madre al masajista. Si no, siempre están las flores, el clásico entre los clásicos, River Boca.
Sí, ahora ya no se usa mucho, pero el juego de repasadores.
Oh,
¿cómo le va a regalar un juego de repasadores? ¿Sabes lo que hago? No.
No digo cualquier.
No.
No digo cualquier repasador.
No.
Digo un juego que vienen de a tres. ¿Sabes lo que quiere decir? Juega uno con otro.
Hoy el mundo cambió, muchachos. Si no le regala repasadores, quiere decir que la quiere hacer trabajar en la cocina. ¿Sabe lo que hacen hoy?
Bueno, con...
No.
¿De qué estamos hablando?
¿Somos hijos o qué somos?
No. Eso quiere decir que la mujer está en la cocina. Son cancelados hoy.
La mujer no, la madre. La madre de uno.
Unos repasadores que dicen lunes, martes...
¿Y para qué?
Miércoles.
Sí. ¿Qué más?
Bueno. Jueves, me dicen aquí.
Sí, no, bueno. Sí, todos los días de la semana. Para...
Exactamente, usted lo dijo mejor que
para
yo.
Para condenarla y que esté todos los días.
No, de la... para el, su madre se quiere secar las manos y está el repasador.
¿Sabe qué día es?
Y de paso, mira qué día es. Y de paso, al mirar la muñeca, ve cuántas pulsaciones tiene. Sí.
No.
Siempre tiene 70. Además, usted le regala. Vienen 7 repasadores: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y. Feliz día, mamá. Es el séptimo domingo, repasador.
El domingo.
El día de la
tipa agarré el repasador y ni sabe que usted le está regalando ese repasador. Feliz día, mamá, dice, sí. Y aprovecha para secarse las lágrimas.
No. Ya no se usa más. Ese es el estilo antiguo de que la madre tenía que estar trabajando. Hoy las madres tienen otra vitalidad, otra edad, otra...
¿Cómo otra edad?
Sí, son mucho más viejas.
Quiere decir que se la quitan. Bueno,
antes, en la escuela nosotros hacíamos regalos para el Día de la Madre con nuestras manos.
Sí.
Usted con las suyas.
Sí, claro.
Y usted cada uno con su mano.
Bueno.
Y Dios en las de todos.
Bueno. Y habremos hecho artesanías, cosas que nuestras madres no olvidaron nunca, como un servilletero se hacía con el rollo de papel higiénico.
De papel higiénico.
Lindo,
pero había que primero gastar todo el papel.
Sí.
Y uno iba cada rato al baño a ver cómo iba el consumo de papel higiénico. Ansioso por hacerle a su madre el servilletero. Y trataba de promover.
Sí.
Puedo decir una cosa, a mí me invitan a una casa, las servilletas en papel higiénico, a mí me da asco.
Pero la servilleta no es papel higiénico, servilleta es una tela. Lo que envuelve es el cartón, pero que usted...
El cartón que está en el fondo, el papel higiénico, que sirve también como catalejo.
No, bueno. Sí.
Incluso yo cuando por casualidad doy término a un rollo de papel higiénico, digamos como gesto...
¿Y qué?
Lo pongo en el ojo y miro.
¿En el baño?
Claro, en el baño. Y después lo cambio.
Muy bien. También se puede usar de megáfono. Vio que
también hay
muchos.
Bien. Para las mujeres o madres que son guapas, pero se quieren ver más guapas. Un set de maquillaje complejo.
Eso es.
¿Complejo o no? Completo.
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 Elegido por nosotros mismos.
Si no sabemos comprar eso.
No. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Discúlpeme.
¿Otra vez usted? Sí, pero sí. ¿Cuántas madres tiene?
Quisiera un set, pero de maquillaje.
Sí, un set de maquillaje para madre.
Para madres.
Trae solamente un color.
Ya, color madre.
¿Color? Madre. Gris.
Pero qué feo.
Bueno, hay madres que cuidan de los hijos y no se quedan quietas ni un segundo. Regalarles unas clases... ¿De pilates o de baile?
No de pilates, sino de pilates.
No, claro. De pilate madre.
No, de pilate madre. De pilate. No.
De pilates.
Una clase de pilates. Porque es importante que la madre esté estirada.
Sí, claro, claro. Sí.
Entonces, ¿cuántas, por ejemplo, cuántas vértebras tiene una madre en general?
No existe, tendrá 15, 20.
Bueno, más.
Más.
Debe tener 70 vértebras.
No. Que es un dinosaurio su madre, señor. ¿Cómo va a tener 70?
Pero 20, 15, 20, nada.
Usted tira, nosotros la tiramos.
Ay, ¿no hay contadores de vértebras?
No. ¿Por qué
una, quiere... un aparatito que vos lo, le pasás por la espalda, te cuenta las vértebras. Cuando terminaste, 23.
No, no, bueno. Todos tenemos más o menos lo mismo. Ahora, si usted la estira, porque la madre está como muy...
contracturada.
Contracturada, claro. Muy hacia adentro.
Sí. Si de la estiramos... tanto de desarrollar una personalidad... achicadas,
sí. Sí.
Tanto lavar ropa,
sí. Los ñoquis.
Ay, y sufrir por las maldades del hijo.
Claro,
el tipo
yo
lavando ropa y el tipo... ¿Se acuerda?
Disculpa. Con todos los papeles no puede.
Con los papeles. Bueno, el tipo que va al cabaret, ¿no?
Sí, el tipo que va al cabaret.
Si quieres se lo tomo.
A ver, dale.
Dice, qué haces, nino? ¿A dónde vas? Al cabaret, a milonguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Y se hacen las películas de Tita Merello, pasaba.
Claro, y después al final la madre y aparece llorando.
El tipo en el cabaret, y la madre, la, las cuatro, la madre lavando.
La vi la película, que el tipo después se engancha con una mina
se
de
casa.
Plata, con una
se casa, porque él estudia. La, ¿qué hace la madre? La madre lava ropa, y con la guita que, imagínense. ¿No?
Dos pesos.
No, me parece que ganaba mucho porque el tipo se recibe de médico. Lo cual está bien, porque en la Argentina uno se puede recibir gratuitamente.
Sí,
muy bien.
De no ser así, esta película no hubiera podido realizar.
No, bueno. Ni tantas otras.
Y en vez de Tita Merello, hubiera estado... anda a saber qué. Bueno, el caso es que el tipo progresa.
Sí, señor.
Y se engancha con una mina de la alta sociedad.
Sí, señor.
Y se va a casar. Pero no le dice que su madre lava ropa.
Le da vergüenza la
madre. Le da vergüenza, vergüenza de Tita Merello.
Qué feo eso.
Porque lava ropa.
Lava para afuera.
Y es más, no le invita al casamiento.
Claro, no le invita al casamiento. Y ella se entera... y va al casamiento. Tita Merello, ¿no vio cómo es? Con su misma ropa de lavandera.
Sí,
con
sí,
son las ropas que tiene cualquiera.
Sí, sí, con sí, sí.
Y golpea la puerta.
Está la fiesta ya adentro.
Sí, está el doctor Fulano.
Están todos riéndose adentro.
Sí, tomando... dice el mayordomo. En este momento no la puede atender porque se está casando. Sí. ¿De parte de quién? Dígale que soy. Su madre. ¿Su madre? Sí, su madre.
Es espectacular.
Mi madre, dice. No, no. No,
no. No.
Tita Merello. La... su madre, ¿a qué estamos jugando?
La madre del otro. La madre.
Yo como era Tita Merello.
Sí.
No, bueno.
Sí, sí,
así bueno. Así. Y entonces el mayordomo lo va a buscar y dice, no está el fino quieto. Dice,
¿fino quieto era?
Pero no me acuerdo.
Ah, bueno.
Dice, hay una mujer... en la puerta, que dice ser su madre. Mi madre, dice el tipo.
Sí,
sí, dice el tipo. Su madre. Dice, no la conozco.
¿Cómo que no la
conozco? ¿No conoce a su madre? No, no conozco a esa persona que está en la puerta.
El odio.
Parecida a Tita Merello.
No. La niega.
Yo. La niega.
Señor.
Viendo la película.
Y se tome. Saca 50 pesos.
Sí.
Dígale que se compre un kilo de masa.
No, qué horrible. No, no se compra nada.
La película vieja.
No, bueno, bueno, no se compra nada.
Pero eso es horrible.
Horrible. Pero... es el peor final de una película que yo vi. Me largué a llorar sí. Cuando la vi.
No, por eso le digo que ahora las experiencias, porque se regalan experiencias, son otras. Decíamos de estirar la columna vertebral de la madre.
Ah, discúlpenme.
Y entre vértebra y vértebra...
¿qué hace?
Nosotros le ponemos
un boruta.
Cartoncito.
Claro.
Cartoncito, tiki, tiki,
y le va
tiki,
estirando
tiki.
La columna vertebral.
Y queda medio rígida la tipa.
Y alta.
alta, queda no alcanza a hacer ñoquis.
Sí, bueno, pero
ya no se puede agachar.
No, ya viene estirada para arriba y viene caminando, sí, así con las rodillas, incluso sin flexionar.
No, bueno, pero parece... Sí.
Y las manos hacia adelante. Toda...
Parece la momia, señor, caminando.
Y se agacha así.
No, bueno, no, no me parece bien.
Pero, todo
no.
Esto te lo debo a ti, hijo mío.
Sí, sí.
Dice la vieja. Bueno, extraordinario.
Feliz día a todas las madres.
Bueno. Para el último es un pan.
¿Cómo?
Un pan. Un pan.
A lo básico, sí. Se olvidó de comprar algo.
No, me olvidó el regalo, pasó por la panadería y dice, deme un marroco de eso que hay ahí.
No, señor, para mí es un...
Que envuélvamelo para regalarlo.
No, no, para mí es un pan especial. Un pan especial. Ahora hay panaderías que son panaderías boutique.
Sí.
Donde compra panes de masa.
¿Venden ropa o pan?
Panaderías. Vende, por ejemplo, de masa madre.
Panaderías. Ah, el masa madre. Y hace el jueguito bueno, de palabra.
O panes integrales de salvado.
Gracias.
De nada.
Gracias por este informe, porque yo no sabía qué regalarle a mi señora.
Ahora se va con un montón de regalos.
Sí.
Pero le digo
por este pan,
sí,
por estos cartoncitos para vértebras, por estos repasadores.
Sí, señor.
Pero le voy a dar
por
algo
este
más.
Dedo.
Bueno, ese dedo. Sí. Le voy a ofrecer algo más que a su madre le va a gustar.
A ver.
Llévele un poquito, algo aunque sea, del pensamiento ajeno.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Contar hoy una historia muy interesante, que es la historia del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de esta dinastía, la ley de la China era el Tao, sí, la ley del universo, digamos, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía, etcétera, etcétera. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a la obra, al Tao, al camino. Solo cuando lo lograba, le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Bueno, acerca del taoísmo hablamos muchas veces, incluso de su ilustre fundador, Lao Tse. El caso es que para lograr una armonía con el orden divino, el emperador, el Hijo del Cielo, proveía a sus súbditos todos los años un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Así se llamaba el calendario. Es un buen nombre para un calendario. Era creado todos los años por el Tribunal de Matemáticas y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Nada de colgar un almanaque en cualquier parte, como hacen algunos, que reciben almanaque del tintorero, ¿no? Y lo ponen con una tachuela, sí, en sí, cualquier lado, o si no, en la heladera. Bueno, este almanaque, el que uno cuelga, digo, en todo caso, no tiene muchos datos. Los días, los feriados y nada más. Y no hay instrucciones ni nada. Pero aquel almanaque tenía toda clase de material interesante. Sabían ya que el año tenía 365 días y 6 horas, que 19 vueltas del Sol coincidía con 325 vueltas de la Luna, y valiéndose de clepsidras, relojes de agua, se habían determinado los tiempos de culminación de las estrellas más importantes. Es decir, que los astrónomos chinos tenían suficiente base para pronosticar acontecimientos celestes.
Ajá.
Muy bien. Todos los años, nuevo calendario. Los empleados del Tribunal Matemático iban en traje de gala y sí, en procesión solemne, presentaban el almanaque en una reunión llena de alcahuete. Con letras rojas y negras se anunciaban los días favorables y desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo, para el matrimonio, para mudarse, para lo que sea. Hoy será bueno reparar un barco, pero no enterrar. Mañana está lindo para casarse, pero no para mudarse. Para el emperador, el calendario era el instrumento que le permitía gobernar y mantener en orden el país. Y gracias a ese almanaque, gobernaba el gobernador bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplían sus tareas. Así que esto aseguraba la felicidad de todos. Ahora, eso sí, si algún error pequeño se había introducido en los cálculos, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al señor director de Cultura.
No, señor, estamos en pleno informe.
Tucumán. Y ocurrió que empezaron a venir malas cosechas. Los ministros robaban como cuervos. El emperador Guanli apenas podía hacer cumplir sus órdenes. Y de tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a salir mal, dijeron: este es el calendario que está mal hecho. Hicieron mal el calendario, por eso las cosas van mal. Y entonces el emperador discutía con sus ministros a ver cómo podía romperse aquel maleficio. Y finalmente se dirigieron aquí a unos jesuitas que se habían quedado en la China. Sí, ya habían estado antes.
Sí, lo contó, me acuerdo.
Había contado la historia de Amateo Ricci. Y estos sabios jesuitas andaban por ahí, fueron consultados. Escúcheme, le habrá dicho el emperador en chino, ¿no? Se me viene el gobierno abajo, me parece que el calendario está mal. Y los jesuitas le pidieron el calendario para estudiarlo. Y comprobaron que estaba equivocado. Y se lo dijeron, estas afirmaciones produjeron consternación. Pero pronto el siglo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes y el emperador debía ser informado un mes antes del eclipse. ¿Para qué? Para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias, incluso con radiografías.
No, no, sí,
para mirar a través de ella y no quedar ciego en el acto. Los jesuitas pronosticaron para un día determinado un eclipse y con su hora exacta, y el eclipse, que no estaba en el calendario del Tribunal Matemático, ¡pum!
¿Qué?
Se produjo.
Muy bien.
Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los ñatos del Tribunal Matemático, pusieran a los amigos de los jesuitas para trabajar con métodos europeos. Y había un jesuita llamado Adam Schall que fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall marcaba 1.36 la milla.
¿Ah, sí?
Hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo, habilísimo para fabricar artefactos. Y bueno, empezó a enseñarles cosas a los chinos. Les enseñó a fundir cañones, a construir armas, porque había revueltas interiores. Y había unos tártaros que lo estaban invadiendo y fueron rechazados gracias a las armas fabricadas por Adam Schall. Pero a pesar de todo esto, un ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el palacio imperial. Y este emperador, Guanli, se suicidó.
Bueno.
Y antes de suicidarse hizo algo que es convertirse al cristianismo.
¿Al cristianismo?
Al cristianismo, se me hace total.
No. Así no, con claro, el grado de...
Y se cambió de nombre, se hizo llamar Constantino. El chino Constantino.
Sí, bueno.
La dinastía sobreviniente sería mejor.
Sí.
Que era una dinastía del norte, en la Manchuria, ¿no? Que vinieron después los manchúes. Supo de los jesuitas y se interesó en ellos. A los jesuitas en realidad le daba igual quien gobernaba en China, porque para ellos todos los chinos eran iguales.
No, bueno.
Lo que querían era conquistar la China para la fe de Cristo, uh-huh. Así que, bueno, los nuevos soberanos nombraron a Adam Schall director del Tribunal Matemático, recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, auto en la puerta, qué sé yo. Y el calendario que hizo Schall era muy preciso, mucho eclipse exacto, y el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también se aceptaba el cristianismo. Chao. Este calendario anda tan bien y predice tan bien los eclipses que nos hacemos todos cristianos. Y si un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, dijo el emperador, bueno, razonando mejor que más de cuatro, ¿no? Así que, pero, vio cómo son las cosas.
No todo es tan fácil.
Primero, iba todo muy bien. Se convirtieron muchísimos
chinos al
cristianismo, mente iglesia. Pero, ¿qué es lo que viene a suceder? La envidia, ¿no? Los jesuitas tenían poder, había eunucos de la corte que se habían hecho bautizar, pusieron una iglesia cristiana en Pekín, meta estampita, medallita. Pero bueno, estaban los envidiosos, y justo el emperador se muere, y lo sustituye un consejo provisorio que era anticristiano.
Uy.
Y lo primero que hicieron fue acusarlo a Adam Schall de traidor a la patria. No se sabe por qué.
Porque así, lo que tenía.
Nomás. Sí. Y lo liquidaron. De yapa apareció un matemático que era mahometano, se llamaba Zhang Kanxian. Pero, como es lógico, después apareció otro emperador, que fue Kangxi. Y fue un emperador genial.
Ah, bueno.
El mejor. ¿Por qué era genial? Porque consultaba a los que sabían.
No importara de dónde eran.
Consultaba a los que sabían. El tipo se rodeaba de científicos. Un día le dijeron que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y el tipo se encerró 2 días
sí.
en una habitación y no salió. Y después salió.
¿Y para qué? Sí.
Hay mucha gente que vuelve a decir que la Tierra gira alrededor del Sol y o sí. no te creen
sí.
o no les importa.
No, sí, es verdad.
Pero este hombre era un verdadero humanista, le interesaba la ciencia, se pasaba estudiando todo el tiempo. Pero, las cosas terminaron mal para los jesuitas. Aparecieron conspiradores y finalmente perdieron influencia los jesuitas, y aquella impresionante forma evangélica que tenían, que era a pura ciencia,
sí, claro.
A pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Es una de las dos maneras de acercar.
Me acuerdo cuando...
La religión, por un lado la inteligencia, por el otro la solidaridad. Después de la muerte de este emperador ya quedaban muy pocos jesuitas, pero sí quedó la huella de aquel emperador que se rodeaba de los sabios. Y que además no era cristiano, pero permitía.
Claro,
el cristianismo,
claro,
no, claro. Porque como era inteligente, se había dado cuenta de que descartar a personas solo por pertenecer a un grupo, a una nacionalidad, a una religión, estaba mal. El miserable dijo, o se olvidó de decir Kangxi, odia todo lo que le es ajeno. El sabio se acerca a todos. Y se acerca a todos, por más chino que sean.
Sí.
Se acerca y les dice, no soy un extraño.
Esta ciudad no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango. Empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Quedo piola y digo qué tal, vamos a pescar dos peces con la misma red.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Llegan las fiestas y nos juntamos a celebrar con la familia y los amigos. Nosotros te acompañamos en cada encuentro y en cada brindis. Felices fiestas. Te desea Radio 750.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en el maravilloso Teatro Mercedes Sosa.
Sí, señor.
Sí. Así es. ¿Quiere algún regalo para su madre?
Sí. No, fui a buscar...
¿Qué fue a buscar?
Libro, ¿sí?, en donde hay algo que nos puede salvar la vida.
¿Qué es? Bueno, ya es bastante.
Sí. Se trata, discúlpenme, pero es muy importante este tema.
Bueno.
10 tips de supervivencia que pueden salvarte la vida, oh joven que escuchas este programa.
Bueno.
Aquí dice... Esperemos que nunca te encuentres con un perro rabioso, sí, o una serpiente venenosa, sí, ni que te pierdas en el mar o tengas que atravesar un desierto. En la boca se le haga hablar.
Bueno, todo eso.
Pero
sí, una de esas cosas puede pasar.
Claro,
sí.
Pero bueno, por si te pasa,
exacto,
por si te pasa, tenemos aquí un manual para saber cómo reaccionar en cada caso.
En cada peligro.
En cada peligro. Ante cada peligro usted saca el manual...
O lo memoriza, lo escucha, claro, ahora lo memoriza.
O anota ahora, lápiz y papel, nuestros oyentes más aventureros. Por ejemplo, si estás en mar abierto...
Sí,
puede pasar muchas cosas.
Claro. Imagina que estás en un bote en mar abierto. ¿Cómo se supone que debes sobrevivir? 3 cosas te ayudarán a hacerlo. La comida, el agua,
sí,
la sombra.
Pero 3 cosas que no tengo.
¿Por qué? Perdón. ¿Dónde está el bote? En agua.
Claro.
¿Qué hay debajo del agua? Pescados y comida.
Momento. Hay comida en el mar, efectivamente, lo dijo muy bien el señor. Solo necesita saber cómo conseguirla.
Bueno.
En 1942, un inglés sobrevivió 133 días en el mar... porque hizo una varilla con cables de linterna.
Tenía una linterna.
Una varilla con cables de linterna.
Bueno,
sería una caña de pescar. Si no hay nada que puedas usar, haz una red utilizando un trozo de tela.
Exacto.
¿Y qué hago?
¿Usted agarra, por ejemplo, un calzoncillo?
Sí, discúlpeme, pero estoy bastante hambriento.
Bueno. Agarra un calzoncillo, lo ata a un palo y lo va pasando.
Y el palo...
Acabo de llegar, ¿de qué están hablando?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero ¿dónde tiene el palo usted también? No tiene ni el palo.
Claro, tenemos el calzoncillo,
sí,
etcétera.
Sí.
Pero no...
En uno de los remos del bote, y va pasando como si fuera un medio mundo. En algún momento,
claro, vas a agarrar algo.
Pero entra.
Este inglés estuvo 133 días hasta que se comió un sábalo.
Sí. Porque no le entran los pescados al calzoncillo, no vienen así solos.
No, a veces no. Si tienes materiales similares,
sí,
similares al calzoncillo, haz lo mismo. Si no hay nada que puedas usar, bueno, ¿qué
sé? Bueno, no, qué sé yo.
Parece
no, bueno,
que no le va a ir bien.
Para obtener agua dulce, porque
este
el agua del mar no se la tome, ¿eh?
No,
se lo habrán dicho nunca,
sí,
ni se le ocurra tomar agua del mar porque te, no me acuerdo si te morís o te volvés loco.
No, morís. Primero que le agarre una descompostura, una gastroenteritis, que
¿quién lo va a atender en el medio del mar?
No, bueno, pero igual sí se muere, es tóxica, lo puede tomar.
Bueno,
agua del mar.
Bueno, para una máquina para hacer agua dulce.
A ver cómo
esta consiste en 2 contenedores de diferentes tamaños,
sí,
una pieza de plástico y un peso de algún tipo, un peso moneda nacional. Todo eso tendrás que tener.
Ahora, sí, escúcheme, yo estoy en un bote de 2 contenedores.
Claro, ¿de dónde lo vas a sacar? Si no, no estaría en el bote.
Dice, llena el recipiente más grande con agua de mar.
Bien.
Y el más chico, metelo en el agua salada.
Sí.
Y lo
cubre
mismo.
La... Todas unas instrucciones, en 20 días
sí,
puedes obtener hasta medio vaso de agua.
No.
Pero nombré el agua,
sí,
y se me hizo agua la misma.
No, es que esta es agua potabilizada del Océano Atlántico.
No, ¿sabe lo que puede hacer? Esto yo lo vi en películas.
Ah, entonces debe ser cierto.
Bueno, cuando llueve, aprovecha, el agua de lluvia es potable 100%.
La insolación te va a matar mucho más rápido que el hambre, así que no te preocupes. No te preocupes por andar pescando.
Sí.
Además, la luz del sol se refleja desde la superficie del agua y puede dañar la retina.
Las dos cosas le viene, por arriba y por abajo.
Por arriba y por abajo.
Porque le refleja.
Entonces, quítate algo de ropa. Ya me saqué los calzoncillos.
Bueno, pero escúcheme.
¿Qué más quiere de mí?
El poncho.
Un calzoncillo bueno con un buen elástico se hace una boina.
Claro.
Se le pone en la cabeza.
Mientras no está pescando.
Mientras no está pescando.
Se pone el calzoncillo como una escafandra.
Sí.
Ahora lo que queda de ese calzoncillo.
Cuando ¿no? lo viene, ahora cuando lo viene
ya a venía con un historial.
Cuando lo viene a rescatar.
Sáqueselo.
Sí.
Sí. No. Por ahí justo para el Queen Elizabeth. Un crucero de superlujo. Ay, vamos a rescatar a ese señor que está ahí. Usted entra con los calzoncillos en la cabeza. Dice, qué fiesta la de anoche, ¿eh?
No, señor, no.
Bueno, me parece que es mejor perderse en el desierto.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, en ese caso intenta viajar por la noche. Durante la noche la temperatura puede caer.
Sí.
Y entonces disminuye el riesgo de sufrir un golpe de calor. Lo que puede sufrir es un golpe de frío.
Sí, sí, puede claro. pasar
ahora,
mal.
Escúcheme, ¿cómo, para llegar a la noche tengo que pasar todo el día en el desierto? Ah,
¿y cuánta agua necesitas?
Bueno.
No importa porque no tienes.
Bueno.
Muchas personas piensan que hay agua dentro de los cactus, pero en realidad no. Ahora, ¿sabes la cantidad de gente que ha muerto tratando de chuparse un cactus?
Sí, ha muerto pinchado.
Lo que tiene son fluidos venenosos el cactus.
¿Ah, sí?
Oh,
bueno.
Hay que cambiar todas las películas, editarlas y hacer escenas nuevas donde los tipos dicen, una escena con un diario.
Sí.
Se mueren envenenados 5 exploradores en el Sahara. Muchas personas piensan que hay agua dentro de los cactus y están equivocados, ya lo dije. Pero sí hay fuentes subterráneas que no son tan profundas. ¿Qué tendrá? 3.000 metros.
Pero 3.000 metros es mucho.
No, es que hay napas. Por eso aparece por ahí en el medio del desierto, hay un oasis donde hay un poco un lagunita con...
Es mentira, lo del oasis es mentira, es mentira. Es todo espejismo, porque usted ve, siempre que ve un oasis, ve una palmera y una chica tomando un jugo de naranja con sorbete. Esas son alucinaciones suyas.
Sí, eso me dijo Rolón.
No, bueno, por eso le digo.
Me dice... En el desierto todos los oasis son alucinaciones.
Son todos alucinaciones.
¿Sabes lo que me pasaba a mí cuando iba a Mar del Plata con mi papá en el auto? En la ruta adelante veía que había agua. Siempre. Sí. Y nunca llegábamos.
Nunca llegabas.
Sí, es el efecto visual eso, ¿no?
Tiene su gracia eso, ¿eh?
Sí.
En realidad no.
No, bueno.
O sea, para el explorador sediento no tiene ninguna.
Y no, se desespera.
Si te encuentras con un perro o lobo salvaje, dicen... Los lobos a menudo atacan cuando estás en su territorio. Claro, lo difícil es saber cuál es el territorio del mencionado cánido.
Que en general es grande.
Claro. Si un lobo se te acerca, debes retirarte lentamente mientras mantienes el contacto visual.
Claro, no se dé
vuelta. No sé si conviene enarcar las cejas mientras uno retrocede.
No ponga caritas.
Como quien baila el mambo.
No, sin caritas, ni tampoco muy desafiante.
No, pero lo importante es no dar la espalda, porque ahí lo ataca.
No te des vuelta y salgas corriendo.
Exacto.
Es lo primero que uno hace.
Sí,
¿no?
Sí.
Un lobo solitario justamente está esperando que huyas, porque lo siente como una provocación. Hay que tener ganas.
Bueno.
Para... considerar una huida como una provocación.
No, bueno, pero el animal ve el movimiento y por el instinto...
No, usted está siempre del lado de...
Está siempre a favor de los lobos y de los perros.
Para asustar a un animal salvaje, grita tan fuerte como puedas. ¡Ay!
Sí.
Y actúa agresivamente. ¡Cucha! Si has tenido la mala suerte... de encontrarte con una manada de lobos o perros salvajes.
Bueno,
ahí estaba asustado con uno.
Sí, ahí ya
imagínese, un calzoncillo como si estuviera pescando en mar abierto.
La verdad es que no tiene suerte usted.
No, la verdad es que no. Bueno, en ese caso, no dejes que te rodeen.
Y sí, claro.
Claro, acércate a un árbol.
Sí.
Si estoy en mar abierto, ¿qué árbol voy a encontrar? Y comienza a escalar. Después dice, si te muerde una serpiente venenosa.
Bueno. Vale.
No es un buen día.
No.
Justo después de haber sido mordido, el lugar de la mordedura dolerá mucho.
Sí, claro.
Bueno, pero digan cosas que para solucionar.
Firmado Luis Pasteur.
No. Espere, porque ahora va a hablar del veneno.
El color de la sangre puede cambiar a rojo oscuro o incluso azul.
Sí.
Doctor,
sí.
Mire, se me ha puesto la sangre azul.
¡Viva el rey!
Bueno. Después de eso, la herida comenzará a hincharse.
Sí.
Y aparecerán otros síntomas, como dolor de cabeza, visión borrosa, fiebre,
sí.
Y náuseas.
Y después, chao.
¿Qué hacer?
Bueno.
Hay que andar. Los médicos no recomiendan chupar el veneno. Así que todo eso,
sí,
de hacerse chupar
el veneno
en lugar de sí, la herida, son cuentos.
No, bueno, pero justo ahora
con gente que se abusa.
Sí, yo antes me había
dicho. Ay, me picó una serpiente.
Sí.
Sin embargo, si estás lejos del hospital, claro, si estás ya en el hospital.
Es fácil porque le dan el antídoto.
Bueno, estando en un hospital es difícil que lo muerda una serpiente.
Sí, es verdad, pero.
Pero no imposible. Bueno, deberías aspirar el veneno unos segundos después de que te hayas mordido. Digo, en caso que no tengas otra opción que esto de succionar. No hagas presión sobre la mordedura, ni le pongas una venda.
Ah, mire.
Mirá vos. Y nada más, ya está.
Pero no, pero ya está.
No hay nada porque es inútil.
No, es inútil. Yo tengo entendido que hay que poner una especie de torniquete porque, según se mire, el cuerpo humano es como un pomo.
Sí.
¿No?
Dígamelo a mí.
Que, bueno, usted lo aprieta por un lado o sale por el otro. Lo aprietan por el otro.
Acabo de llegar, ¿de qué hablan?
¿Qué tal? Bueno. Es más o menos así. Entonces, si usted tiene el veneno, por ejemplo, en el antebrazo, le ponen el torniquete más arriba y que se le envenene lo que queda.
Exacto,
para el otro lado.
Y no se le transmite al resto del cuerpo.
Para que no se le vaya para el corazón.
Claro. Para todas las otras partes.
Claro, bueno. Ya está. ¿Cómo saber si te ha mordido un animal rabioso? ¿Y cómo saber? ¿Te das cuenta?
Bueno,
a mí me muerde un perro rabioso, en general me doy cuenta.
Bueno, sí, pero no se da cuenta si es rabioso.
Los perros rabiosos tienen...
Ah, yo creí que usted por ahí estaba tan distraído.
Claro.
Pero estaba con su novia, ahí me trae a modo. A saber cómo te amo. Que te amo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar.
No.
Y lo muerde un perro y usted nada, no le importa. Tiene el perro colgado.
No.
Y sigue. Creí que era esa clase.
No es esa distracción.
De no percepción. Bueno. Bueno, en ese caso, si es que te picaron la bala herida con agua tibia y jabón. Incluso si el animal no estaba rabioso,
sí,
podría tener otras infecciones desagradables.
Sí, sí.
Cualquiera.
Sí, señor.
Si ha sido mordido por un animal rabioso, la herida sangrará por un tiempo prolongado, digamos, 3 años. Y se pondrá roja e hinchada. ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
La rabia conduce a la muerte.
Bueno, sí.
En 4 o 7 días.
Sí, pero...
Bueno, aproveche.
Usted, los días 5 y 6 está tranquilo.
Sí, sí.
No, no. Quiere decir de 4 a 7.
Pero aprovecha para hacer todos los trámites antes.
Claro, claro. ¿Tiene, tiempo tiene.
Sí, certificado
si
de defunción.
Si lo hace es por mala voluntad.
Sí.
Bien.
¿Pero qué solución me da el informe?
No, nada.
Pero
hasta
ninguna.
Ahora no dio ninguna.
¿Qué solución Mate, quiere? Lo mordió una serpiente venenosa.
Bueno, pero...
Lo más cercano a
encima
la...
quiere seguir jorobando.
Pero toda la respuesta es que me voy a morir.
Y sí, por lo más cercano a la solución fue el calzoncillo hasta ahora.
Bueno.
Hasta ahora.
Y finalmente... ¿Cómo...?
¡Uy!
Yes. Una cosa que puede salvarte la vida es un kit de supervivencia.
Claro. Bien, bueno.
Contiene las cosas más necesarias que te ayudarán a mantenerte caliente.
No, ¿cómo caliente?
¿Cómo caliente?
Buscar comida, agua o dar primeros auxilios.
Bien, bueno.
En una caja pequeña coloca algunas cerillas, quilitas,
fósforos,
papel de aluminio,
sí,
boleto de colectivo.
¿Para no, qué? Boleto de colectivo no.
No, porque me los tiró mi vieja. Una cuchilla de afeitar, gancho de pesca, pastillas antibióticas, un cuchillo, una vela pequeña,
sí,
para rezar, llegado el caso.
No, para iluminarse.
Y todo por el estilo.
Todo lo que necesita. Porque...
Y dinero.
Pero el dinero, ¿qué va a comprar si está perdido?
En cualquier situación, el dinero siempre...
Pero está en el medio.
Por ejemplo, hay un naufragio.
Sí.
Viene el capitán y dice, bueno, se está hundiendo el Titanic, que se yo, te saca del bolsillo.
¿Qué?
¿Cómo podemos arreglar esto?
No, señores, no, no.
¿Cómo podemos arreglar
esto? Pero si está, está todo el mundo
desesperado. ¿Lo conoce a Cincunegui?
Pero Cincunegui
ni
las masitas que le regaló a su madre.
Extraordinario informe.
Sí, muy completo.
Desde ahora creo que el promedio de vida va a subir drásticamente.
Bueno, bueno, no
miles
sé,
de personas que eran mordidas por perros rabiosos sin ellos darse cuenta... percibirán sí, esta sí, desagradable circunstancia.
Sí, que sangran sin parar, que
claro, claro. Sí, sí.
Y estarán vivos, además, sí, además de percibir.
Y entre 4 y 7 días, por lo menos.
Y
extraordinario
vivos,
esto,
Y así vivos podrán escuchar música, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Y disfrutar de los deleites vitales,
sí,
como en este
vitales,
caso. ¿No? Sí, vitales.
A mí me gusta mucho.
Sí.
El artista ese que usted ha mencionado.
No, vitales,
sí, vitales
de la vida, de las cosas que brinda la vida, como la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Y ya llega al Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Nuestro querido y nunca bien moderado maestro, el sordo Arnaldo Cano. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marrellina y Caco Dolina y su famosa. Y el licenciado penta académico, Ale Dolina.
Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira, OK, Dolina Martín y Ale Dolín. Así se llaman en redes.
Ah, bueno. ¿Con qué entusiasmo le dijo?
Gracias,
sí,
señor.
Qué bien, muchas gracias.
Es muy largo todo esto, muchachos.
Muchas gracias.
Bueno, hay muchos pedidos aquí.
Como por ejemplo,
entre ellos a rodar mi vida.
¿Puedo tocar percusión?
Sí, 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 sí. ¿Qué
tengo,
tiene?
Tengo pandereta y sí, tengo maracas.
No, maracas no.
¿Pandereta?
Sí. Vamos.
1, 2, 3. Se me hacía tarde, ya me iba. Yo no sé dónde va mi vida.
tampoco creo que se pasó.
Sin nombre le piden ropa sucia.
¡Epa!
Es un...
Vino el indio entonces.
De los redonditos de ricota.
Sí, así es.
¿Esto va con pandereta o con maraca?
No, no, no.
Pandereta,
no,
por favor.
Muy bien.
Vamos,
sí. Oh, dos, tres, y...
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor.
Voy a hacer mi media voz de hoy, perjudicado por mordeduras de serpientes venenosas. Una milonga que no canté nunca jamás. Con un rosa color cielo, puesta de sol tu figura, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo el perfume de tu pelo con tu carita alineada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto. Pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra o dormir con 100 culebras. Sin más que me vence el veneno, mi sangre no tiene freno. En cualquier atropellada hago batalla sin nada al diablo más entrañudo. Yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Hay en mis noches serenas
alguna voz que con pena me dice: yo soy María. Delirio en mi fantasía por la frase tan deseada, se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu santo pega y nunca te dije nada.
Bueno, hoy están nutridos de babosas varias, veo el trío Sin Nombre, hay babosas.
Siempre.
Muy bien. Hay armónicas, hay melódicas, varias.
Perfecto. Dos cosas.
Bueno,
armónicas y melódicas.
Entonces, ¿podrían complacer a Yelén?
¿De qué manera?
Que pide Tan Solo.
Ah, de Los Piojos.
Sí. Ah, Tan Solo, okay.
Puede ser. Sí. Percusión.
Sí.
No.
Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán a la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué les parece hacer Night and Day? Noche y día.
Muy bien. Bueno.
Bien.
¿Estamos listos?
Sí.
Bien.
Thank you.
Bueno, en la radio me habían solicitado que hiciéramos un homenaje a algún periodista deportivo.
Sí, señor.
Que no están lo suficientemente homenajeados.
Sí, ya sé a quién. Walter Nelson.
Walter Nelson.
Walter Nelson. Una canción de Herbie Hancock.
A ver, ¿cómo era?
Ah. Es esa.
¿Quiere tocar percusión? Sí. Pandereta.
Vamos con eso entonces.
Vamos.
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 Un, dos, tres.
Gracias por habernos seguido durante este rato. Y ahora nos vamos, y nos vamos,
sí,
con un gran abrazo para ustedes y siguiendo el sendero del regreso, que será por algún camino.
Por algún camino solar.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Ricardo Darín.
¿Cómo se hizo un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta son financiistas.
La radio. Radio 750.
Julio Sosa es tango.
Pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal, porque hay algo que te vende yo, no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de mercar, ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al cantombe de algún tango en los brazos de un huequín, mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armelongui. Es mentira, no fue un guapo, haragán ni prepotente, ni un caficio veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretine de bacana que tenías en la mente, desde el día que un jailey de cajetilla te afiló. Siempre vas con los otarios a tirarte de bacana, a lujosos reservados del Petit o del Juliet. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana a poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que no sé. Yo me acuerdo, no tenías casi nada para ponerte. Hoy un casacón de seda con rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena. Estás en Malena. Estás en tu barrio. Hay miles. Malena, una sola. Y las orquestas te esperan.
Una noche silenciosa, cuando dijo me llorando de amor, que su vida valía por mí como yo por él, añorando el momento que trocó mi ingenuidad en mujer, ese sueño con él y vendió sin cesar. Es el amante que soñara, que mi imaginación formara.